Ya saben que todos los lunes hablamos un ratito con nuestra sexóloga. Estamos hablando de Alexandra Moroz, que ya está en comunicación ahí con nosotras. ¿Cómo estás, Alex?
Muy bien, chicas. ¿Y ustedes?
Todo bien. Bien. Todo bien arrancando esta semana que viene con frío. Hemos disfrutado el fin de semana, quienes nos gusta el frío. Y bueno, ahora nos metemos de lleno con los temas que tienen que ver con la sexología, que es tu ámbito de especialidad. Alex, ¿vos cómo pasaste el fin de...?
Mira, agradecía del frío, sinceramente. Yo también sentí mi invierno. Yo sentí mi invierno, me gusta la ropa de invierno, me gusta abrigarme. Sí, yo soy así. Pero bueno, también
cada uno con los
que ya estemos en noviembre. Sí. Esto me sorprende un montón.
Sí, mire que ya se
termina
el año. No sé,
claro.
Se sabe, pero vio que la medida del tiempo con la pandemia como que cambió un poco la forma de vivir el tiempo ¿no? Pero hoy habíamos pensado en un tema muy interesante, que en algún momento, Alex, habías hecho también un posteo en tus redes, porque si la gente no sabe todavía, la puede seguir a Alex ahí en redes sociales, que también publica cosas muy interesantes sobre sexualidad. Y queríamos hablar de esta relación entre cómo vivimos la sexualidad, ¿no? Y la ansiedad. Y creo que por ahí, no sé si querés arrancar por ahí, Alex, pero me parece que está bueno quizá diferenciar en primer término también la ansiedad, como esa ansiedad que nos puede generar a todos, de los trastornos de ansiedad, ¿no? Que me parece que, bueno, que hay como una brecha ahí.
Totalmente, y esto que vos decís es súper importante, porque ahora, de repente, parece que tener ansiedad, porque es como una cosa que se tiene, ¿no?
Sí.
Es un diagnóstico en sí.
Claro.
Y en realidad, ninguna persona tiene ansiedad como quien tiene, no sé, un coche o un pantalón de jean.
Claro.
Sino que sentimos ansiedad, ¿no? Entonces, esa me parece la primera cuestión, porque obviamente, digo, nadie tiene por qué saber los lenguajes técnicos de nada.
Claro.
Ni mucho menos. Pero sí me parece que aclara muchas mentes entender que estos son estados transitorios.
Sí. Bien.
Cuando ya empezamos a sentirlo como un estado permanente, tipo yo me levanto y no me frena la cabeza, estoy todo el tiempo pensando que me va a pasar algo malo, o si no hago ciertas cosas va a pasar algo terrible, o estoy preocupándome todo el tiempo imaginando escenarios catastróficos y demás, ahí ya estamos en el terreno de los trastornos.
Claro.
Pero si usted, señor, señora, mañana tiene un viaje,
claro,
un examen, y se tiene que alistar para la situación... Y la verdad que si no estás ansioso, medio que no sos humano.
Claro.
Sí, hay situaciones como más regulares o cotidianas, si se quiere, y otras que escapan a la cotidianidad.
Pero además, viste, me parece que pasa mucho en los tiempos actuales, que es de esas palabras que quedan tan masticadas que al final parece como eso, como todos sufrimos de lo mismo. Y en algún punto, no sé, Alex, ¿qué pensás si eso va en detrimento de justamente... tratar a las personas que están viviendo un nivel de ansiedad que básicamente les complica la vida realmente en el día a día, ¿no?
Mira, yo creo que sí, y que se llega en general muy tarde a los diagnósticos certeros.
Bien.
Porque también hay como una corriente antidiagnóstico.
Sí.
Yo particularmente no me sumo ahí. Yo creo que el diagnóstico tiene que ser funcional a la persona. A ver, ¿cuándo a esa persona le conviene saber qué carajo lo que le pasa?
Claro.
¿Y cuándo no? Porque con el tema de la ansiedad, sobre todo de los trastornos de la ansiedad, hay mucho mezcla, viste, de que no sabes, todo el mundo de repente tiene ataques de pánico,
claro,
todo el mundo de repente, no sé, tiene trastornos de ansiedad generalizada, porque como son siglas y no sabemos, ¿no?
Claro.
Como me acuerdo de una señora que decía, yo tengo un TOC. No se tiene un TOC porque simplemente te guste tener las cosas limpias y ordenadas en tu casa. No, eso es otra cosa. Pero bueno, como decías vos, son palabras que se empiezan a popularizar, cada vez cuesta más desambiguarlas y decir, bueno, esto es esto y no otra cosa.
Claro.
Y justamente la persona, mientras tanto, sufre un montón. A mí me ha pasado con amistades y también, bueno, con pacientes, que cuando les decís, bueno, mira, lo que a vos te pasa, se llama tal cuestión y tiene estas características y ta, 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 obviamente después de varias entrevistas, no es que, hola, ¿qué tal si tenés estas cosas? Pero bueno, cuando decís, hasta sienten alivio, porque esta cuestión de, bueno, no soy la única persona que le sucede,
claro,
o no soy la única persona que va que supera esta situación, porque, viste, por ahí las personas somos bastante egocéntricas y creemos que solo nos pasa a nosotros, que solo podemos vivir de esta manera nosotros porque mi mamá, porque mi papá, porque mi abuelo, porque mi crianza, Y en realidad esto está estudiado, tiene un método científico, tiene una manera de abordaje.
Sí.
Y hablar. También es importante que eso se sepa, que no es que, bueno, porque a mí me pintó que hagamos, no sé, 3 saltitos para la izquierda, para tu ansiedad, esto es así. No, hay un método científico estudiado,
claro,
que funciona y que no, basado en la evidencia.
Sin duda. Preguntarte, Alex, entonces, yendo a lo que nos compete de alguna manera, ¿no? ¿Qué pasa con la sexualidad, ¿no? Cuando la relacionamos con este tema de los trastornos de la ansiedad?
Mira, hay que entender primero, creo yo, que la ansiedad lo que te dice el cerebro es, te estás por morir.
Claro.
O sea, tu cerebro entiende eso, te estás por morir.
Sí.
Entonces, si vos te estás por morir, por una cuestión evolutiva,
sí,
no hay que olvidar que somos animalitos,
sí,
también.
Claro.
Y bueno, por una cuestión evolutiva, tu cerebro dice, bueno, si yo me estoy por morir y necesito huir de esta situación o necesito defenderme, ¿y dónde va a ir la sangre? Y va a ir o a los brazos o a las piernas.
Bien.
Para justamente huir en caso de emergencia,
claro,
o defenderte en el caso de que te tenga que agarrar trompada.
Claro.
¿No? Uh-huh. Es un poco esa la lógica. Obviamente que después, porque no podía ser menos la humanidad y somos así de complejos,
sí,
complejas, empiezan a haber peligros imaginarios.
Claro.
¿No? Y ahí aparece la famosa ansiedad de desempeño.
Uh-huh.
¿Y si no se me para?
Claro.
¿Y si de repente no le gusto?
Claro.
Y toda la cuestión cultural, ¿no? Que la celulitis, que los pelos, que el no sé qué, que el cuerpo más fit o menos fit.
Claro.
¿No? Y todas estas cuestiones que hace que de repente nosotros pensemos que el león que nos iba a comer en la prehistoria,
sí,
¿no? Ahora en realidad es esta preocupación de que si se prepara o no se prepara.
Claro.
Entonces, claro, te voy a imaginar que una persona que está terriblemente ansiosa o que tiene una base de estructura de personalidad ansiosa, le empezamos a sumar esto y es como que va a decir, pobre ser, pobre,
claro,
sujeto,
la está pasando re mal.
Sí, sí, la ansiedad es catastrófica en el sentido que es cruel, ¿viste? O sea, uh-huh, te empieza a impedir vivir.
Claro.
Y ahí, Alex, pienso, bueno, esta ansiedad de desempeño, ¿cómo la vivimos? Digo, ¿hay diferencia entre lo que vivimos, qué sé yo, mujeres, hombres, qué sé yo, también en el ámbito de la diversidad? ¿Cómo también tiene distintos rasgos por género, si se quiere?
Mira, en realidad esa es una pregunta muy compleja, pero lo que sí te puedo decir es que estadísticamente las mujeres, o sea, las mujeres cis, ¿no?
Uh-huh.
Sufren con mayor frecuencia cuestiones de ansiedad.
Bien.
Y trastornos de ansiedad en general. Esto no quiere decir que porque vengas con un cromosoma XX vas a de repente ser una persona ansiosa, mucho menos. Lo que pasa es que hay un montón de cuestiones culturales que hacen que las mujeres un poco nos veamos obligadas a veces a tener demasiado en nuestra mente.
Claro.
¿No? Sí. La doble, la triple jornada, el tema de lo que por ahí tiene que ver con los mandatos de belleza y demás. Entonces no es tanto en sí mismo una cuestión de diferencia de género biologicista, más allá de que los cerebros sí son diferentes y todo esto, pero no responde a eso, responde a lo cultural.
Uh-huh, uh-huh.
Ahora bien, la ansiedad de desempeño, tengas lo que tengas entre tus piernas o sea tu identidad de género la que sea, no tiene que ver con eso.
Bien.
Porque justamente como viste, dice la palabra, o sea, vos tenés ansiedad, tenés miedo, porque la ansiedad es esto, es un miedo anticipatorio, catastrófico.
Claro.
Catastrófico, porque, y aclaro mucho esto porque si no, de nuevo, cualquier cosa es ansiedad.
Claro.
¿No? Pero bueno, es un miedo catastrófico a algo que vos crees que puede llegar a pasar.
Bien.
O sea, si vos, para vos, que no se te pare, es catastrófico y va a ser una ansiedad de desempeño. Si vas, si para vos no lubricar correctamente o como te gustaría, en realidad, a esto me refiero, ¿no? Es catastrófico, de nuevo, va a ser así.
Bien,
o,
claro,
o cualquier otra cuestión, no sé, tener un orgasmo, tener la cantidad suficiente de orgasmo, porque encima ahora se nos empiezan a sumar los otros mandatos nuevos de que si no haces squir,
no las expectativas.
Funciona.
Claro.
Claro. Y bueno, y en el sexo también hay como mucha expectativa, porque fíjate que hay toda una industria alrededor de cómo debería o no ser la sexualidad de las personas. Eso es terrible.
Sí, 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 sí. Y en ese sentido, Alex, te pregunto, digo, bueno, tenemos a la persona que está atravesando esa situación, ya sea en el momento, ya sea una situación más generalizada, pero ¿qué pueden hacer las personas del entorno, no? Si hablamos de sexualidad, ¿qué puede hacer la pareja de una persona que sufre frecuentemente este tipo de ansiedad, ponele.
Bueno, mira, yo creo que primero es interesante pensarlo desde la pareja estable y después desde las parejas casuales.
Sí.
En el caso de las parejas estables, lo mejor que puede hacer la persona que sea que esté ahí es acompañar. Obvio que a lo mejor no tenés las mejores herramientas, claro, ni todos los recursos, ni mucho menos, porque nada, nadie está obligado a tenerlos. Pero sí me parece que es importante ejercitar la empatía. Bueno, a esta persona le está pasando mal, está teniendo miedo, y bajar un poco este, bueno, si te paró no importa, hagamos otras cosas, que el cuerpo no se termine en el pene.
Bien,
o
claro,
no estás teniendo la lubricación que te gustaría, bueno, tengamos un lubricante en la mesita de noche, ¿no? Estas cosas que por ahí son medias simples, ¿no? Pero que ayudan muchísimo que la persona que tenés al lado se relaje. Obvio que si, no sé, se friqueó y no se puede relajar, bueno, eso sí, evidentemente ya no es tu responsabilidad, ya mucho no puedes hacer.
Sí.
Y a veces también es interesante ver la opción de retirarte de ese momento.
Porque
a veces, si la otra persona está que no puede contigo, y vos te empezás a poner nerviosa o nervioso también, ya
no
catastrófico, ¿no?
Claro.
Eso es simple. Y después de las parejas ocasionales lo mismo, ¿viste? O sea, a ver, tenés un ser humano enfrente que le está pasando mal.
Sí.
Y te pones en el plan de, bueno, pero esto no está siendo como yo siempre lo he hecho, o como la porno me enseñó, como qué sé yo. Y sí, negro, la va a pasar como culo. Pero, a ver, vida real, ¿no? Real, la gente en la realidad no coge como cogen las películas porno.
Claro, sí. Sí, y aparte esta cuestión me parece que va como regla general, si se quiere, al encuentro íntimo, es lo de, bueno, reconocer al otro como... en todo lo que le está pasando, digo, no
un
solamente...
ser humano, digamos,
claro.
No como un objeto. Sería como la clase A de esta columna,
claro,
¿no?
Claro.
Tal cual, totalmente. Sí, que viste que una se ríe y dice, ay, ¿cómo vamos a estar aclarando que somos personas? Bueno,
pero a veces hace falta.
Una novedad. Para mucha gente es una novedad, sí.
Ni hablar. Alex, la verdad que buenísima esta columna, esto que venís a traernos hoy, porque la verdad que, nada, es un tema que me parece que actualmente, sobre todo, atraviesa nuestra cotidianidad. Digo, seguramente la atravesó desde siempre, pero hoy en día lo ponemos más en palabras y quizá hay que diferenciar un poco, ¿no? Entre las cosas, como decíamos al principio. Gracias y será hasta el lunes, como siempre, Alex.
Así es, nos vemos prontito y muchas gracias a ustedes.